Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, es necesario que nos encontremos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder aprender las cosas de Dios. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Y para lograr esa comunión es necesario que estemos confesados y estamos en carnalidad. Y para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es utilizar a Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y borrarnos de toda maldad. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hoy vamos a empezar con Juan 3:16. Es un capítulo bíblico muy importante porque es el primer capítulo de la Biblia de dar y tiene que ver con lo que Dios nos da a nosotros gratuitamente. Y es el patrón para toda nuestra vida, lo que Dios nos da a nosotros. Este tema tan interesante que es el de dar, ofrendar, diezmar, lo que le quieran llamar, todos son casi sinónimos de la misma cosa, pero tenían una distinción muy clara en el Antiguo Testamento. No nos vamos a ir tanto al Antiguo Testamento como a la iglesia donde nosotros pertenecemos. ¿Y qué significa dar, ofrendar o diezmar en la iglesia? Este es un tema muy interesante porque causa una confusión muy grande dentro de los mismos creyentes, porque cada persona utiliza la palabra a su manera y a su conveniencia, y a nosotros lo que nos interesa es qué es lo que dice la Biblia al respecto de este tema tan importante, sobre todo para nosotros, para los hijos de Dios, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. La gracia es la clave de dar, la gracia de Dios. Dar es una expresión de la adoración que conmemora la gracia de Dios y comienza nada más y nada menos cuando miramos hacia atrás, hacia el regalo más grande de todos, al regalo de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Tenemos el regalo extraordinario. El otro día estaba escuchando yo una canción de Rocío Dúrcal, allá parece que se le murió su niñito en Acapulco, ¿verdad? Se lo ahogó. Y tiene una canción muy bonita que habla de cómo quería ella ver a su hijito, cómo lo añora. Y es una canción, pero preciosísima la canción, que le da un impacto increíble de todo lo que dice ella de su bebé. Y yo me puse a pensar, carambas, tan impactante que es esta canción de esta mujer que pierde su hijo. Y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios Padre, que Él, a sabiendas, lo da por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna, para que nosotros nos salvemos. Este es un regalo extraordinario de la gracia de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice que nosotros nos amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Dio de su máximo ser, de su propio Hijo, dio su vida para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos junto con Él. Juan 16 nos dice eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos pues que Dios le da a la raza humana la salvación gratuitamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra extraordinaria. Sabemos que toda la historia completa se hace con Jesucristo como el meollo de la historia. Toda la historia fue escrita para Él y todo lo ha puesto bajo sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la base de ofrendar o de dar. No es otra la base para este tema tan interesante. Vemos también en 2 Corintios 9:15 que nos dice, gracias a Dios por su regalo indescribible o su don inefable, como lo pone la versión de la Reina Valera. El indescribible regalo de la gracia de Dios y el mantenimiento de nuestra vida cristiana requiere, claro está, entonces una respuesta. Requieren una respuesta de nosotros. En Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todas las necesidades de ustedes conforme a las riquezas en gloria en Cristo. Una de las características que tiene Dios es que es infalible y Dios es veraz. Esto es una de las características de los atributos de Dios. De la esencia de Dios, yo les he puesto la esencia de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que son idénticas, y dentro de esa esencia, Él es veraz. La veracidad de Dios quiere decir que Él siempre dice la verdad, que nunca cambia. Dentro de la palabra de Dios, Él nos dice que nosotros tenemos, nada más y nada menos, todas nuestras necesidades suplidas conforme a las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos una garantía divina de que nuestras necesidades van a ser cumplidas. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro afán por hacer las cosas en este mundo, porque creemos que tenemos que hacer todo, porque el sistema de educación también nos hace lo mismo. El sistema de educación nos dice que nosotros tenemos que sacar una nota alta en cualquier tema que estudiemos. Siempre nos estamos esmerando por hacer algo nosotros mismos, por llegar a tener algo más grande. Y resulta que en la gracia de Dios nosotros no tenemos que estarnos tan afanados. ¿O acaso los hijos de ustedes cuando son chiquitos se afanan por algo? De ninguna manera, ellos tienen todo lo que necesitan. Tienen su cuarto, tienen su comida, tienen calor, tienen su ropa, tienen todo lo que necesitan porque todo se lo suplimos nosotros. Y ellos no se tienen que preocupar de nada. Con el hecho de ser hijos de nosotros, si está a nuestro alcance, vamos a proveer todo. Ya me imagino yo diciéndole a mi niña de 3 años y 3 meses, bueno, si hoy te portas bien, te doy de comer, si no, no te doy de comer. Se porte bien o se porte mal, ella va a comer de todas maneras, porque no depende de ella, sino depende de mí, depende de las provisiones. O le voy a decir, si te portas mal, hoy no puedes entrar a dormir dentro de la casa. De ninguna manera. Entonces, ella tiene su casa asegurada, su comida asegurada, su ropa asegurada, todo lo que ella quiera lo tiene. Dios a nosotros nos da todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que cuando llegamos a cierto nivel en nuestra vida, nosotros creemos que nosotros somos los que tenemos que hacer todo. Yo con esto no le estoy diciendo que no se van a quedar sentados de brazos sin hacer nada. Simplemente que nosotros seguimos los dictámenes de la palabra de Dios. Tenemos que trabajar en nuestros oficios para poder tener, pero Él a través de nuestro trabajo, Él honra su palabra, y si nosotros trabajamos para Él, Él va a proveer para nosotros todo lo que necesitamos. Nunca nos va a faltar nada porque esto está dentro de la logística divina. La logística divina es la provisión de las tropas en el campo de batalla, recuérdense de eso. Nosotros estamos aquí como hijos de Él en el campo de batalla, que es el mundo pertenece a Satanás, es el mundo del cosmos, y Él nos va a proveer a nosotros todo. Entonces no tenemos por qué afanarnos porque Él nos las da gratuitamente. Lo único que tenemos que hacer es no preocuparnos. Preocuparse es un pecado, para comenzar. Es una desobediencia. Al que se preocupa está desobedeciendo a Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces si nosotros nos preocupamos, ya nos salimos de la esfera divina de poder. Ya nos salimos de la comunión con Dios, ya nos salimos de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos salimos de la plenitud del Espíritu Santo, nos salimos de la gracia y entramos a la ley. ¿Queremos vivir en la ley o en la gracia de Dios? Por eso es tan simple la vida cristiana, es estar llenos del Espíritu Santo, caminar en el Espíritu. Las provisiones nos las va a dar Él, es una garantía. Recuérdense de sus hijos, cuando niños, no estoy hablando de hijos adultos. Los hijos adultos son adultos, pasan a ser parte de los pollitos que están bajo el ala de la gallina. Traten de meter una gallina grande debajo de una gallina pequeña, de una gallinita, no se puede. Ellos son sus propias personas que hacen sus propias decisiones. Sí, los queremos ayudar si podemos, pero ya son adultos. Me estoy refiriendo a la relación que existe entre padre e hijo, madre e hijo, me estoy refiriendo a adulto y niño o adolescente. Y eso es lo que yo le estoy tratando de equiparar con Dios y nosotros. Entonces vemos pues que Dios nos da todo. Todo lo que nosotros tenemos nos lo da Dios. Dar es una manera de responder entonces a la magnífica gracia de Dios y nos permite expresar nuestra orientación y nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto es importante y básico. Porque nosotros no damos porque estamos bajo compulsión por dar. Ninguna persona debe de dar por compulsión, porque entonces se equivoca esa línea fina que existe entre la gracia y la compulsión, o la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley. Dar entonces es mucho más que simplemente donar dinero. Dar es una función de la adoración del creyente. Y la adoración depende de nuestro uso de las pertenencias divinas que Dios nos ha dado para aprender las doctrinas bíblicas. En la eternidad pasada, Dios ya ha diseñado una serie de pertenencias en nuestro portafolio invisible. Todas estas pertenencias fluyen a nosotros a través de la gracia de Dios, pero Él no las hace fluir a nosotros si nosotros no llegamos a la madurez espiritual o estamos rumbo hacia la madurez espiritual, porque nosotros, si no estamos creciendo espiritualmente, no podemos con estas bendiciones que Él nos da, porque son tan grandes. Y son tan variadas, no tienen que ver solo con el capital que tenemos, sino con muchas cosas. Corre toda la gama de nuestro pensamiento, de nuestra mente, que nos trae la felicidad. Si ustedes se ponen a hacer un estudio de para qué la gente quiere dinero, porque cree que con el dinero va a tener felicidad. O sea, que se la pasan trabajando. Eso es lo que está sucediendo en los Estados Unidos hoy en día. Estamos en un país de consumismo. Entonces lo que sucede es que las personas, cada vez que ustedes prenden la televisión, tienen por lo menos 12 vendedores que entran a su casa todos los días en una hora de programación. 12 vendedores vendiéndoles que tienen que tener el carro tal, que tienen que tener la televisión tal, que tienen que tener esto para los niños. A los niños le dicen que tienen que comer McDonald's porque si no comen McDonald's ya no están felices. Desde chiquitos los están entrenando a consumir, a consumir, a consumir, a consumir. Resulta que eso es algo que está hecho en la Quinta Avenida de Nueva York para sacarle el dinero a la gente. Entonces lo que pasa es que la gente la condicionan con esto porque no tiene la verdad de Dios. La persona se pone tensa a trabajar, a tener, quiero tener más, 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 porque esa es la felicidad. entre comillas, y no es ninguna felicidad. Lo que hace es que la gente trabaja para transferirle el dinero a otra persona. Si nosotros estamos con lo que Dios nos dice, ¿qué nos dice Dios? Estén contentos con lo que tienen. Eso es lo que nos dice Dios. En otras palabras, si nosotros trabajamos y podemos pagar por lo que tenemos, entonces estamos contentos. Pero muchas personas, por ejemplo, entran a lo que es la tarjeta de crédito porque esa es otra felicidad. Oh, yo tengo una tarjeta de crédito, ahora yo puedo hacer con esta tarjeta de crédito porque me da un poder adquisitivo adicional. Y lo que es una farsa, como todas las cosas de este mundo, una farsa. No nos da la felicidad. Otras personas creen que el sexo es la felicidad, otras personas creen que viajar es la felicidad, otras personas creen que llegar a tener un gran conocimiento de las cosas de este mundo o de la ciencia es una gran felicidad, o de escalar al máximo, al cenit de su negocio es la máxima felicidad, o llegar a ser un científico de renombre es la felicidad, o de llegar a ser un atleta de lo más grande es la felicidad. Por ejemplo, los superatletas tienen una vida que no tienen a nadie. No sé si ustedes saben lo que sucede con los superatletas que se ganan 5, 6, 7 millones de dólares. Cuando van de un lugar a otro, porque tienen que ir a jugar en diferentes lugares, las mujeres se le ponen así a esos hombres. Todos los días se cuenta con una mujer diferente, esta gente. Porque los persiguen porque tienen mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona pierde totalmente la capacidad de amar. Usa. O sea, él lo usan y él usa. Es una cosa de doble vía. Y llega el momento en que viene la mujer de su vida a ese hombre y ni la sabe reconocer porque está tan acostumbrado a usar a las personas que ya se le va una de las felicidades que dice la Biblia que nosotros podemos tener en este mundo, que es para la mujer su hombre y para el hombre la mujer. Estoy dando esto en diferentes parámetros. La gente cree que la felicidad es algo que va a adquirir aquí en la tierra y resulta que la felicidad es un monopolio exclusivo de Dios y Dios nos da la felicidad a través de su palabra. Así como la vida es monopolio de Dios, también es la felicidad monopolio de Dios. Ningún ser humano puede crear la vida. Todo lo que nosotros hacemos es muerto. Este lápiz está muerto. Sí, sirve, tiene un uso específico, pero está muerto. No tiene vida. No tiene vida este libro, no tiene vida. El contenido de este libro sí tiene una vida increíble, pero el libro en sí no tiene nada de lo que hace el hombre tiene vida. Es monopolio de Dios la vida. Entonces, así como es monopolio de Dios la vida, también es monopolio de Dios la felicidad, porque Dios es felicidad. Dios es amor. Todas esas cosas son cualidades de Dios. No es la cuestión de dar para recibir felicidad. Si uno le está dando a Dios para recibir felicidad, tampoco no es la manera adecuada de dar. Dios no es un geniecito. Nadie va a comprar a Dios con su dinero. Imagínense, si quieren, regresamos a este puntito que es la Tierra y vemos todo en perspectiva. Y en perspectiva la Tierra es un puntito, una cosa que ni siquiera un puntito, es un átomo comparado con lo que es el mundo entero. Y entonces dentro de ese mundo entero, la persona dice, bueno, microorganismo que somos nosotros, comparados con el mundo, decir, no, yo te voy a dar el 10% de mi insignificante y miserable salario para que tú me bendigas a mí. ¿Cómo van a decir? Dios lo que bendice es su palabra. O sea, la palabra de Él es sabiduría. La palabra de Él es la que nos da todo a nosotros. En eso es lo que nosotros nos tenemos que fijar. Vemos pues que dar tiene que ver con las ofrendas de posesiones materiales basado en la condición del alma, de la actitud mental de cada individuo. Y la doctrina que tiene el individuo en su alma marca la pauta para dar. O sea que los conceptos erróneos que tienen que ver con dar plaga a los creyentes constantemente. Lo que están haciendo los creyentes en estos momentos es que se guían por lo que dicen los pastores, que necesitan dinero para mantener la iglesia porque no están enseñando la palabra de Dios como debe de ser. No están llegando al meollo de la palabra de Dios. No están entrando a los idiomas originales. No están sacando y no están explicando la palabra de Dios. Entonces se meten a hacer una serie de programas adicionales. Comienzan a dividir la iglesia en el grupo de los solteros, el grupo de las solteras, el grupo de los niños, el grupo de las niñas. O sea, una serie de grupos, y lo que hace la iglesia es empezar a reunir gente. Tú, aquí están los solteros con las solteras para que se conozcan. Ya no es iglesia. ¿Que acaso Dios vino a poner a su iglesia para hacer un sistema de correlacionar personas la una con otra? De ninguna manera. De eso no se trata la palabra de Dios. Entonces muchas personas creen que Dios es un verdadero genio. De esos que aparecen en las lámparas que uno frota y ¡puf! Concédeme 3 deseos, yo te voy a dar a ti, mira, aquí tienes para que me concedas. De ninguna manera. Dios no está en ese negocio de dar. Yo me recuerdo todavía de esa mujer cantando que hay que dar para que te dé, y si tú le das, él te da, y si no le das, él no te da. No sé qué barrabasada estaba hablando esa señora y la cantaba. Y a esa la invitan a todas las iglesias, porque está cantando una canción que ayuda a los pastores a recibir dinero. Porque está diciéndole que el que da, recibe, y el que más da, más recibe. Y él te da para que tú des, y si tú no das, tú no recibes. Y total que lo está poniendo es que la persona puede comprar a Dios, en otras palabras. por lo que Él da. Y yo les digo a ustedes que ustedes no van a recibir ni esta bendición por dar. No es por dar que se reciben las bendiciones. Dar es un privilegio de la familia real de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para ayudar a qué? A diseminar la palabra de Dios. Nada más, no tiene otra cosa. Pero no les va a dar porque ustedes den. Si creen que ustedes van a ser benditos por Dios, porque ustedes dan, no den. No den porque van a perder el dinero de todas maneras. ¿Qué? Es inconcebible esa manera de pensar, pero sí la hay, la existe todavía afuera. ¿Okay? Ellos creen que si ponen suficiente dinero en el ofertorio, como les, yo ni sé cómo se llama, es el ofertorio, la cesta, el canasto, donde se reúne el dinero cuando se pasa en la iglesia. Él les va a conceder entonces, el genio le va a conceder sus deseos. El geniecito, Dios ya se convierte en un geniecito. Y otros contribuyen para mitigar o calmar su complejo de culpabilidad porque poseen más riquezas que las otras personas y se sienten mal porque hay tantos que viven en pobreza. O sea, el donar alguna porción de ese dinero a la religión les calma la conciencia. Y eso tampoco tiene que ver nada con lo que es ofrendar a la iglesia. También existe una línea muy delgada entre la falsa motivación y el dar orientado a la gracia de Dios. O sea que para poder conformarnos completamente con el patrón de dar basado en la gracia, o sea, en la orientación a la gracia, el creyente debe de entender lo único o singular de la edad en el que esa persona vive. Nosotros vivimos en una edad singular, ¿no? En esta edad de la iglesia nosotros tenemos cosas extraordinarias que no se poseían en el Antiguo Testamento, ni se van a poseer en el milenio, ni se van a poseer en la tribulación. La primera de ellas es que nosotros somos recibidos o morados por el Espíritu Santo. Eso es algo que nunca existió en el pasado ni tampoco va a existir en el futuro. Nosotros somos sacerdotes reales de la familia de Dios en el orden de Melquisedec. O sea que nosotros tenemos un privilegio extraordinario en la edad de la iglesia. La edad de la iglesia es la dispensación o periodo de administración divina que comenzó cuando los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esto es algo que nosotros estamos estudiando en el don de lenguas. ¿Cuándo comienza la edad de la iglesia? Comienza en el día de Pentecostés, con un gran estruendo, y esta misma edad de la iglesia va a terminar con un gran estruendo. O sea, va a tener, son dos sonidos, uno que inicia y el otro que termina, y en el periodo que comienza la iglesia se dan dones especiales, por ejemplo, el de hablar en lenguas, pero había muchos dones, y eso lo vemos en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando reciban el poder del Espíritu Santo. Esta dispensación también terminará con la resurrección o raptura de la iglesia, y es con trompeta y con voz. O sea que aquí fue con un gran estruendo que comenzó, si bien se recuerdan, cuenta días después de que nuestro Señor Jesucristo murió, y va a retirarse con el sonido de la trompeta que se llama shofar en el hebreo, que es el gran estruendo de la trompeta de convocación. Es una trompeta que llamaba a la convocación a los hijos de Israel y también los llamaba para la batalla. Habían dos clases de cornetas que se tocaban en esa época, o trompetas, como le quieran llamar. Eran cuernos de animales. En 1 Tesalonicenses 4:15 tenemos, pues le decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Dormir en la Biblia, en esta porción, se refiere a un sinónimo de muerte. No es un sueño, como lo tienen. Han sacado una doctrina, las personas, me parece que es adventista del séptimo día, que hablan de sueño, que es un estado especial. No, eso se refiere a la muerte. Es un sinónimo de muerte. A los que ya durmieron es a los que ya se murieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estamos hablando aquí entonces del fin de la edad de la dispensación de la iglesia, cuando somos arrebatados al cielo con sonido de trompeta. Y de paso, esta trompeta encaja perfectamente con la quinta fiesta de los judíos, la fiesta de trompetas, de convocación, que es cuando congrega él a su gente. En ninguna de las dispensaciones previas le ha provisto Dios las pertenencias que le da a cada cristiano en la época de la iglesia. Es una época espectacular. Él sabía en la eternidad pasada todas las cosas que iban a suceder durante esta época. Y durante esta época también nos habla de que va a haber un incremento en el conocimiento y en los viajes que van a suceder. Ya el conocimiento se está duplicando, cada 5 años se está duplicando el conocimiento mundial. O sea que es una cosa astronómica, ya todo esto lo sabía. Y él sabía el bombardeo que nosotros íbamos a tener de cosas cósmicas, porque vamos a ver cosas extraordinarias. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de personas tiende a dejar las cosas de Dios, porque hay tantas cosas maravillosas que están pasando aquí en este mundo, que tienden a dejar a Dios, es como arcaico, como una cosa, esos son gente que no sabe en lo que está, y resulta que nosotros tenemos al que hizo el mundo, y conocemos al que hizo el mundo, y nos dice qué es lo que va a suceder. Solamente Dios puede decir lo que va a suceder con exactitud. Ningún ángel, ni siquiera ninguno de los ángeles, puede predecir el futuro. Y si ningún ángel lo puede hacer, mucho menos un ser humano, como Nostradamus, por ejemplo, que dice que Nostradamus hace una cantidad de predicciones. Ustedes tienen que recordarse que, por ejemplo, los ángeles han vivido aquí en la Tierra desde que se inició la Tierra. No mueren los ángeles. Entonces, ellos han estado y han visto el comportamiento del ser humano. Y si nosotros, estudiando la historia, vemos lo que va a suceder en el futuro, porque la historia se repite, ustedes han oído hablar de que la historia se repite. Sí, porque el ser humano tiende a ser la programación de nuestra computadora, cuando nosotros nacemos, puede captar un set completo de información muy, 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 muy amplia. Al igual que una oruga crece, sale primero del crisólito, y después empieza a sacar las alas, y después vuela, después tiene un tiempo de vida pequeño, y después muere. Lo hace una y la hacen todas, pasan por el mismo ciclo. Nosotros, los seres humanos, pasamos por ese ciclo también. Dios nos da un ciclo nosotros de vida. Y ese ciclo entran a jugar papel la inyección cósmica del sistema satánico para captar nuestra mente. Entonces Dios nos da a nosotros un periodo de vida de X cantidad de tiempo y en ese periodo de vida nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Si nosotros decidimos por Dios, nuestra vida cambia completamente. Ya tenemos instrucción divina directa. Si nosotros nos alejamos de Dios, vamos a hacer qué hacen los seres humanos en común. O sea, o se llevan por la ley del establecimiento divino o se alejan de la ley del establecimiento divino y formulan su propio plan que creen que es único y resulta que ese plan ya ha sido hecho una y otra y otra y otra vez. Entonces, los ángeles del cielo saben, los ángeles, tanto los caídos como los del cielo, saben lo que pasa con la historia del hombre. Y basado en ese conocimiento, ellos pueden hacer predicciones y proyecciones futuras muy acertadas, porque tienen una historia enorme, de 6.000 años de lo que sucede con el ser humano, pero no lo saben con exactitud. El único que sabe con exactitud es Dios, porque Dios es omnisciente y lo supo en la eternidad pasada, porque para Él el tiempo y el espacio no tienen que ver nada con Él. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, Él no está sujeto al tiempo y al espacio. Nuestra capacidad mental no puede abarcar más allá de la cronología que nosotros tenemos. Incluso los grandes pensadores, yo les hablaba de Descartes y Spinoza y Eurípides y Sócrates y toda esa gente que tenía un intelecto extraordinario, que pensaba en forma cronológica. Y algunos de ellos se transportaban más allá y venían de allá para acá, mentalmente, porque tienen un cacumen intelectual bastante antes. Pero, alto, llegan a la misma conclusión. Ellos van a cometer errores como los cometen todas las personas y no pueden llegar a Dios por su propia fuerza. Solamente Dios es el que sabe todo lo que sucede en la historia. Él es el único que sabe. Incluso, Él nos los dice en la Biblia y nos dicen lo que va a pasar en la Biblia en el futuro. Y nos los dijo desde hace 700, 800 años, comenzando con Israel, comenzando con Daniel, con Isaías, con Zacarías, con todos los profetas del Antiguo Testamento y con los del Nuevo Testamento, con nuestro mismo Señor Jesucristo, que nos dice qué va a pasar aquí, con énfasis más que todo en la tribulación y con exactitud, con lujo de detalles. Todo lo que le pasó, que iba a ser vendido por 30 monedas, que iba a ser crucificado, que sus huesos no se le iban a romper, todo lo que se dijo con 700 años de anterioridad se cumplió al pie de la letra, porque la palabra de Dios es infalible. Si nosotros nos adaptamos al conocimiento infalible de la palabra de Dios, tenemos una ventaja extraordinaria en lo que se refiere a la vida en este mundo, ¿verdad? Y estas son provisiones, estas son dádivas de Dios, de paso. Estamos en el tema de dar, estas son dádivas de Dios. Nos las da gratuitamente a través de su palabra. Teniendo esa información, la cual se va divulgando a nosotros cronológicamente, porque nosotros vivimos, estamos sujetos al tiempo. Se va desarrollando enfrente de nosotros cronológicamente si nosotros tomamos nuestra libre albedrío y decimos que sí, quiero aprender tu palabra. Y me pongo y me sujeto a los pastores que están diseñados para pasar la palabra de Dios, y oigo la palabra de Dios, y la acepto, y crezco espiritualmente. Estas son las personas que tienen unas bendiciones extraordinarias aquí en la tierra. Vemos que las pertenencias que da cada cristiano en la época de la iglesia son extraordinarias. Estas características únicas incluyen los medios y la motivación para conmemorar la gracia a través de las ofrendas, a través de dar. Y aquí no pongo el diezmo porque no tiene que ver absolutamente nada el diezmo con dar. El diezmo pertenece al Antiguo Testamento, ya vamos a hablar de Israel. No tiene que ver nada con nosotros. El diezmo se llevaba ¿a dónde? Al templo. ¿Dónde está el templo? No existe el templo en estos momentos. Es para conmemorar la gracia de Dios a través de las ofrendas. Y vamos a ver entonces cada una de ellas. Vamos a enumerar las diferentes partes que contiene. O sea, de las cosas que Dios nos ha dado para nosotros poder conmemorar la gracia de Él. Primero tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que nos identifica con nuestro Señor Jesucristo y nos pone en unión con Él. Y esto no se debe de confundir con el ritual del bautismo de agua, claro está. Ya hemos estudiado los bautismos. Ya como personas que estamos creciendo espiritualmente podemos distinguir una de la otra. Aquí no se está hablando del bautismo de agua, aquí se está hablando del bautismo del Espíritu Santo que ocurre en el mismo momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Ese es el bautismo que cuenta para nuestra salvación. Es uno de los cuatro bautismos reales que existen en la palabra de Dios. No es el bautismo ritual de agua que habla de la realidad, de la cosa futura que iba a venir. Entonces, cuando la Biblia nos dice, en Cristo, nosotros compartimos todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Esto nos lo dice la palabra infalible de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tiene la victoria estratégica en la cruz. Él va a la cruz y muere a la cruz y ya gana la batalla estratégica contra Satanás. Nosotros somos parte de la batalla estratégica y a nosotros nos queda la batalla táctica. La parte táctica de lo que hizo Jesucristo en la cruz es para los creyentes maduros, no para los inmaduros. O sea, Él tiene la victoria estratégica y nosotros tenemos la victoria táctica, que se logra con la madurez espiritual, y ese es el motivo por el cual Satanás hace lo imposible para que nosotros no crezcamos espiritualmente. Nos trata de confundir para que no lleguemos al conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Por qué creen que les digo yo que somos testigos fieles de Dios, de lo que hizo Dios por la cruz y de lo que podemos hacer nosotros en la plenitud del Espíritu Santo? Jesucristo hizo el plan completo del plan de Dios con la plenitud del Espíritu Santo. Nunca dejó de tener el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la misma cosa disponible a nosotros para llegar a la victoria táctica de la cruz. La victoria táctica que se hace a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo nos lo deja saber en la Biblia? Nosotros estamos en Cristo y compartimos todo lo que Cristo es. A Cristo se le da todo. Dios lo sujetó todo bajo sus pies. En el cielo y en la tierra lo sujetó todo bajo sus pies. Los ángeles, los principados, potestades, todo está sujeto bajo los pies de Dios. Y nosotros estamos en Él. ¿Por qué? Por su gracia, porque Él nos da esto a nosotros. Es una dádiva de Dios. Ahora, la explotación de esta dádiva depende de nuestra fe, depende de nuestro libre albedrío, depende de nuestro visto bueno. Lo más difícil que puede hacer Dios, si se puede llamar difícil, es Él no se mete con el libre albedrío de ninguno de nosotros. Él puede hacer un milagro así, porque no requiere el libre albedrío de la persona. Es una decisión unilateral cuando Él lo hace. Pero cuando se refiere a que la persona diga sí por su libre albedrío, Él no se puede meter con nosotros. Solamente lo hace a través de la palabra y es la persona que dice, sí, yo quiero conocer al Creador. Yo quiero conocer a mi Dios y yo quiero sujetarme a la palabra de Dios. Esa es la persona que crece y esa es la persona que va a tener una abundancia de bendiciones que sobrepasan la logística, son más allá de la logística divina. Y lo vemos entonces en Gálatas 3:26. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Nosotros estamos en Cristo y revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Esto quiere decir que tanto la mujer como el hombre puede llegar al crecimiento espiritual máximo. Tanto el hombre como la mujer son sacerdotes de Dios. Lo único que cambia en lo que se refiere a entre el hombre y la mujer es que los dones espirituales específicos de pastor y maestro y evangelista no son otorgados a mujeres. Y la Biblia es específica. Incluso el griego no tiene palabra en el femenino para esos dones. Solamente las tiene en el masculino. Y eso también lo vamos a ver porque eso es otro tema muy interesante, claro está, que no lo podemos echar todo al mismo barril de una sola vez porque no nos da el tiempo. Vemos que no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús, es una palabra técnica, en Cristo Jesús. Todos estamos en Cristo Jesús. 1 Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Más claro no canta un gallo, aquí se lo está diciendo clarísimo. No fuimos bautizados por un solo espíritu, 1 Corintios 12:13. No fuimos bautizados por agua, sino en un mismo espíritu. Sí, se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo a través de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo somos bautizados, todos en un solo cuerpo. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber un solo espíritu. Clarísima la palabra de Dios en esto, que el que cuenta es el bautismo del Espíritu Santo. En Colosenses 2:10, y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Él es la cabeza de nosotros, Él es la cabeza del cuerpo, en otras palabras. En Él también fueron circuncidados con una circuncisión no hecha de manos. Aquí vemos que nosotros tenemos una circuncisión y hace la referencia a la circuncisión, porque en el Antiguo Testamento, con el pacto que se hizo con los judíos, el pacto contenía la circuncisión, que era que los judíos, al hacerse la circuncisión, daban el visto bueno de que eran la raza escogida por Él. Pero nosotros somos una raza espiritual, no hecha con manos, sino hecha también con nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa espiritual. Al despojarse del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de ¿quién? De Cristo. Es una circuncisión de Cristo y precede con que no hay hombre ni mujer, o sea que esta circuncisión es para toda la iglesia. Entonces, fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él. Aquí murió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en el año 1998. Si creímos en este año, retrospectivamente morimos con Cristo en la cruz. Esa es la posición retroactiva, y eso es a lo que se refiere este capítulo de aquí, el número 12, que fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, nosotros morimos con Él en la cruz a nuestros pecados, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él. Para poder resucitar tenemos que morir con Él. Es la muerte espiritual que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Vemos que es Dios el que lo levantó de entre los muertos, y nosotros sabemos que vamos a ser levantados de entre la muerte porque estamos en Cristo, es la palabra. También tenemos en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí tenemos otra garantía de Dios, del Dios veraz, del Dios que no puede mentir, porque Él es perfecto. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos ha dado a nosotros cosas extraordinarias. Él es el que nos da a nosotros. Él nos da a nosotros todo. Todo lo que nosotros tenemos, yo por eso les digo, que todo lo que nosotros tenemos es de Él. De nosotros no es nada. Él es el que nos da todo. Él es el que nos da vida eterna a través de Cristo. Él es el que nos da el conocimiento. Él es el que nos da la sabiduría. Él es el que nos da el portafolio de pertenencias invisibles que son extraordinarios. Para uno contiene una cantidad de dinero extraordinario, para otro contiene una felicidad específica que busca la persona. Contiene una cantidad de cosas que son diseñadas específicamente para cada uno de nosotros, porque Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros, que tiene que ver con nuestras decisiones que hemos tomado y con lo que somos nosotros. No tenemos el plan de fulanito, ni de la persona que está al lado de ustedes, ni de la persona que está al otro lado del globo. Es un plan específico diseñado para cada uno de nosotros. Continúa diciendo, asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Aquí Él sabía desde antes de la fundación del mundo quién iba a creer y quién iba a crecer. Y entonces Él supo, y al que creyeron en Él, los escogió. Y al que los escogió, glorificó. Romanos 8 se encuentra ese. En Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Primero está la santificación retroactiva, ¿verdad? Y aquí tenemos la santificación final, que es cuando nosotros vayamos al cielo, estamos sin el cuerpo de corrupción, que es el que contiene la naturaleza pecaminosa humana. Ese lo dejamos aquí en la tierra. Entonces aquí nos dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, escogidos. Santos es la palabra hagiaos, recuérdense, que quiere decir santificados, que quiere decir escogidos, separados. Somos separados para el reino de los cielos, hagiaos. O sea, para que fuéramos santos, separados, sin mancha delante de Él. Yo les he dicho a ustedes lo que nos dice la Biblia, que en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nacimos espiritualmente, y en ese instante en que creemos en nuestro Señor Jesucristo, ese momento de la fe es separado del tiempo y del espacio y puesto en la eternidad. Ya nosotros pertenecemos a Él en la eternidad, ya somos de Él, y vamos a estar delante de Él en el momento que nosotros muramos, sin este cuerpo de corrupción. Entonces, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos. O sea que Él sabía que una vez que nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, Él ya nos había predestinado, ya hizo las provisiones necesarias para que fuéramos hechos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Aquí no nos dice porque ustedes trabajaron e hicieron y ayudaron a 35,000 viejecitas y le dieron de comer a otras 40,000 personas en el otro lado del universo que se estaban muriendo de hambre, pobrecitos, con la barriga grande y los pies flacos y con... Yo no les estoy diciendo, no tergiversen. Esto yo no les estoy diciendo con esto que no es bueno ayudar, sí es bueno ayudar, pero no es la motivación por la cual Él nos da a nosotros lo que nos da. Él nos lo da por su beneplácito, no por lo que nosotros hacemos. Esto es unilateral también. Él nos dice a nosotros que si creemos en Jesucristo, nosotros vamos a tener vida eterna. No por lo que somos nosotros, porque ninguno de nosotros nos merecemos nada. Nosotros somos irremisiblemente pecaminosos. Según su beneplácito, nos salva a través de su Hijo amado, que no era pecaminoso en lo absoluto, ni siquiera tenía la naturaleza pecaminosa humana, porque no venía del hombre, sino venía de la semilla de la mujer, como se dijo en Génesis. ¿Y para qué lo hace? Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que Él nos da es en su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2:5 nos dice, aún estando nosotros muertos en delitos, o sea, pecaminosos hasta la pared de enfrente, que ninguno de nosotros es perfecto, ni aunque nos demos golpe de pecho, ni nos pongamos las vestiduras de los fariseos y de los saduceos, nada de eso. Aquí nos dice en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros no nos merecíamos absolutamente nada. ¿Quién somos nosotros para darnos ínfulas de que somos mejores de otras personas? Porque seguimos un patrón de comportamiento moral. La moralidad no es la vida cristiana. La vida cristiana es superior a la moralidad. Dios nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia son salvos. Por gracia, no por lo que somos nosotros, porque nosotros no nos lo merecemos. Nosotros nacimos con la naturaleza pecaminosa humana. ¿Y cómo la practicamos en diferentes zonas? Nosotros somos expertos en practicar nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie nos gana, y en diferentes áreas. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Aquí está utilizándose el verbo en el pasado, como una acción que ya tomó lugar. Nosotros estamos sentados con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea que posicionalmente nosotros estamos en el cielo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya les dije que en el momentito mismo en que nosotros creímos, ese momento de tiempo y espacio fue sacado del tiempo y del espacio. Esa decisión está en los cielos en estos momentos. Ya nadie nos puede quitar la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer en esta vida para cancelar la salvación, porque ninguno de nosotros puede ir a la eternidad pasada, ni puede ir a la eternidad y decirle a Dios, ¿sabes qué? Acabo de cometer un pecado grandísimo, y ese pecado es más grande que lo que hizo tu Hijo en la cruz, o sea que ya perdí la salvación, de ninguna manera. Es decir, que el trabajo que hizo Jesucristo en la cruz no es suficiente grande o poderoso para nuestra salvación. Si estamos sentados en los lugares celestiales, ¿quién de nosotros es omnipotente para sacarnos de esos lugares celestiales? ¿Tiene alguno de nosotros omnipotencia? Ni los ángeles lo pueden hacer, los ángeles no son omnipotentes. Entonces no podemos salir de la posición que tenemos en Cristo. Es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Tenemos, número dos, que el Espíritu Santo nos mora permanentemente o reside en nosotros permanentemente. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. En otras palabras, aquí no está diciendo el patrón de nuestro comportamiento. Nosotros estamos comandados a vivir en la esfera divina de poder, llenos del Espíritu Santo. La carne está aquí afuera, en los sistemas cósmicos. Aquí somos carnales. Aquí tenemos un sistema de arrogancia y aquí tenemos un sistema de odio. Son dos sistemas cósmicos diseñados por Satanás para retirarnos de la palabra de Dios. No viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Aquí nos está diciendo que si nosotros somos salvos, si nosotros creímos en el Señor Jesucristo, porque para que nosotros seamos salvos tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aquí está claramente diciendo lo que es de Cristo, no es de Él. Entonces vemos pues que el Espíritu Santo mora en nosotros para garantizar la victoria estratégica sobre la vieja naturaleza pecaminosa, y esa la podemos ver en Romanos 6, del 3 al 7. Tenemos la victoria, esa victoria estratégica que nos dio nuestro Señor Jesucristo, y ahora nosotros vamos rumbo hacia la victoria táctica del programa de Dios para nuestras vidas. Romanos 6, 3 al 7. ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Aquí está la referencia otra vez a esta muerte retroactiva. Nosotros morimos en Cristo en el momento en que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Como Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él en la cruz. Que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Recuérdense que bautizar quiere decir identificar. Somos identificados con Él. Por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. La garantía de nuestra resurrección viene a través de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Cristo victorioso hizo la voluntad de Dios Padre, nunca salió de comunión, nunca pecó en su residencia terrenal, y una vez que asciende al cielo, Él nos envía a nosotros el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para comenzar una nueva dispensación, que es la dispensación de la Iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, y tenemos un mandato exclusivo de Dios que nos dice que caminemos en el Espíritu. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. O sea que nosotros estamos comandados a estar llenos del Espíritu Santo y caminar como Él caminó aquí en la tierra, lleno del Espíritu Santo, porque así es que hacemos la voluntad de Él. Eso es lo que bendice Dios, de paso. Pero es el resultado también de nuestro crecimiento espiritual. Una cosa no se puede hacer sin la otra. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos crecer espiritualmente. Y no podemos crecer espiritualmente sin estar llenos del Espíritu Santo, que es la misma cosa, dicho al revés. Pero tenemos que tener esa llenura del Espíritu Santo y caminar en el Espíritu Santo. Lo que debemos saber es que si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos en el plan de Dios para nuestras vidas. O sea que si nosotros cometemos algún pecado, nadie se tiene que enterar de lo que ustedes hacen. Eso es asunto privado entre ustedes y Dios. Pero ustedes se pueden confesar en su mente. Apenas cometen un pecado, en su mente se confiesan con Dios. Padre, Padre, he pecado, he hecho tal y tal y tal cosa. Te he obedecido en que he hablado mal de una persona. Pensé mal de fulanito de tal. Tuve relaciones sexuales con fulanito de tal. Hice cualquier cosa, lo que hayan hecho. Inmediatamente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Entonces vemos que es una cosa maravillosa. El plan de Él es maravilloso. Él sabe que somos nosotros. Él lo sabe perfectamente bien. Continúa diciéndonos en el versículo número 5. Porque así como hemos sido identificados con Él en su semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y en el versículo número 6 nos dice, y sabemos que nuestro viejo hombre, aquí estamos hablando de la vieja naturaleza pecaminosa, con sus áreas de poder, de debilidad, y con sus áreas de fortaleza y sus áreas de debilidad y sus tendencias hacia la lascivia o hacia el legalismo. Que de paso, cualquiera de estas dos tendencias, el legalismo nos conduce a la degeneración moral y la lascivia nos conduce a la degeneración inmoral. Los corintios eran famosos por esa generación inmoral. Recuérdense que Corintio era Las Vegas del Antiguo Testamento. En Corintio se practicaba toda clase de inmoralidad. Y en la otra mano tenemos a los fariseos y a los saduceos y a los religiosos, que se vindican ante los ojos de Dios por sus propias obras, porque ellos están tan cerca de Dios que nadie puede hacer lo que ellos hacen. Ellos, yo me doy golpes 55 veces al día, me doy contra la pared 4 veces, me martillo el dedo izquierdo 6 veces más, todo por Dios. ¿Qué tiene que ver nada de eso? ¿Nos ganamos algo? ¿Nos degeneramos moralmente? Lo que pasa es que también con el legalista es que él siempre está persiguiendo al libre, siempre se está metiendo en la vida de los demás, porque hace comparación de él, de lo cerca que está él con Dios, y de lo lejos que están esos de allá, los inmorales, de que están tan separados como estos de aquí. La misma separación existe, y de paso esta persona a la misma vez está juzgando, ya salió de comunión otra vez, o está poniéndose en una posición de arrogancia. La arrogancia es muy sutil, ¿eh? Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Cómo no somos reos al pecado? Caminando en la plenitud del Espíritu Santo. A medida que nosotros crecemos espiritualmente, vamos a mermar en la incidencia de nuestros pecados. Esto no quiere decir que vamos a dejar de pecar, y tampoco les estoy diciendo que esto es un visto bueno para que pequen. De ninguna manera. Mientras más lo conocemos, más lo amamos y más queremos hacer su voluntad, porque vemos lo perfecto que es Él. Pero viene por dentro, no viene por compulsión, no viene por peso de afuera, no viene porque una persona le dice, te vas a condenar si haces eso, metiéndose en la vida del individuo, en otras palabras. No, por ahí no es la cosa. La cosa es por dentro. Todo viene de adentro para afuera. Dios nos hace crecer espiritualmente, lo amamos a Él y queremos hacer su voluntad. Si nos salimos Porque él sabe que la pelea es interna, es en la naturaleza pecaminosa humana que nosotros tenemos esa pelea interna. Nuestra carne nos incita a pecar. No me estoy hablando de pecados sexuales nada más o de borracheras nada más. Me estoy refiriendo a los pecados de la mente. Hay 7 pecados que Dios aborrece. 3 son mentales, 3 son de la lengua, hablar y criticar a las otras personas. Y uno, el más fuerte que tiene ahí es el homicidio, matar a una persona. Ni siquiera menciona el sexo en esa ocasión. Recuerden que si no fuera por el sexo, no hubiera más personas en este mundo. O sea que el sexo tiene su lugar bien puesto, claro está que no podemos abusar del sexo. El sexo tiene un contexto específico en la palabra de Dios, y es el hombre con la mujer, y no es afuera. Por eso nos dice, a los hombres nos dice que tomemos de nuestra propia fuente, un sinónimo con que estemos con nuestra propia mujer, no con la mujer de otro. Ninguna persona en su vida va a ser perfectamente que hace todo lo que la persona quiere. Va a tener áreas en las que la persona, en que el hombre es más fuerte, la mujer es más débil, que la mujer es más inteligente en ciertas áreas que el hombre. Siempre van a haber discrepancias. Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos que estar fijándonos en el área débil de la otra persona, sino en el área fuerte, porque todos somos pecaminosos. Si nos ponemos a fijarnos en el área de debilidad, ¿qué problema tan grande? Se destruyen los matrimonios. O sea, en el área que no nos queda bien de la otra persona. Si nos fijamos en eso, se viene abajo el matrimonio. Y por eso es que el matrimonio se sostiene no con el amor que siente el hombre por la mujer, que es un amor que se llama filos, que es un amor de un hombre por una mujer, o un amor íntimo. Lo mantiene el amor agape, que le podemos decir un amor impersonal. De tal manera, amó Dios al mundo. Cuando dice agape, amó Dios al mundo, esa es la palabra que utiliza. Que es un amor basado en el conocimiento de la palabra de Dios que tenemos nosotros. Ocupándonos con Cristo, no con la persona que tenemos al lado. Porque si nos vamos a ocupar con la persona que tenemos al lado, siempre vamos a estar cortos de nuestras expectaciones. Ninguna persona puede rellenar 100% de las expectaciones de la otra persona. Imposible. Especialmente hoy en día, que hay tanto relajo, que todo el mundo está contra todo el mundo. Después de que están contra todo el mundo, se quieren reunir y ya claro está, la persona ya ha dejado de tener ciertas maneras de responder a la persona de su vida, porque ha dejado muchas cosas atrás en su mundo, pues. Ese tema lo vamos a abordar nosotros, que es el tema del matrimonio y es el tema de las relaciones entre hombre y mujer del punto de vista bíblico, que es sumamente interesante, sobre todo para las personas jóvenes. Se habla de las relaciones no del punto de vista psicológico, sino del punto de vista bíblico, que es el importante para nosotros. Entonces continúa diciendo, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya nosotros somos justificados, estamos ante el trono de Dios, al lado en nuestro Señor Jesucristo, en el cielo. Ya estamos posicionalmente en el cielo. También reside en nosotros para crear un templo para la residencia de nuestro Señor Jesucristo. Y me estoy refiriendo a lo que sucede con nosotros. Una de las 7 cosas que le estoy enumerando. En 1 Corintios 6, 19 al 20 nos dice, ¿o no saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Nosotros no nos pertenecemos a nosotros, nos pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo porque nos compró con su cuerpo. Nosotros le pertenecemos a Él, no somos de nosotros. Han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en el cuerpo de ustedes. Nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. La expresión de la gloria de Dios es, primero que todo, estar llenos del Espíritu Santo, conocerlo a Él para crecer espiritualmente y para glorificarlo a Él a través de su palabra. Parte entonces de ese sacerdocio, porque este crecimiento espiritual se hace a través del don que nos ha dado a nosotros, que es el don de que nosotros somos sacerdotes de Dios. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios y conmemoramos nuestro agradecimiento con Él, no solamente comprendiendo y aprendiendo su palabra, sino también dando de lo que nosotros tenemos. Hay iglesias pobres, hay iglesias muy pobres. Aquí en los Estados Unidos no se ve tanta la pobreza porque aquí todo el mundo gana dinero y el poquito que gana le sirve mucho. Pero hay iglesias en otros países del mundo, Centroamérica, Suramérica, en las islas caribeñas, que son paupérrimas, pero pobrísimas. Son gente que se gana $1 al día, $2, $5 al día. Esas son pobres. No está hablando del mínimo de aquí de 5.25 la hora. $5 al día o $1 o $2 al día. A esas iglesias nosotros ayudamos. La iglesia local, que puede, ayuda a la iglesia que no tiene para que la palabra de Dios se disemine. Ese es el único motivo para ayudar a diseminar la palabra de Dios por el mundo entero. De eso se trata. Entonces dice, han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en el cuerpo de ustedes. En 2 Corintios 6, 16 nos dice, ¿qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso nos lo dijo él mismo, ¿verdad? Entonces hay que recordar que solo unos cuantos creyentes recibían la investidura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En la época de Israel, solamente unas cuantas personas recibían no la morada o la residencia del Espíritu Santo, sino la investidura. Es como parece un vestido del Espíritu Santo. Y esta investidura del Espíritu Santo se podía quitar. Y el propósito que tenía era de capacitar a los líderes para revelar o para alguna otra labor o servicio. Se le daba exclusivamente a un número limitado de personas en el Antiguo Testamento. No se le daba a todas las personas como lo hace en la edad de la iglesia. Todo el que cree en Cristo tiene el Espíritu Santo y es morado por el Espíritu Santo o recibido por el Espíritu Santo. Que la investidura del Espíritu Santo se podía perder. En cambio, en la edad de la iglesia, que es única, que es exclusiva, es imposible perder la residencia del Espíritu Santo en nosotros. Imposible. Aunque pequen, no pueden dejar la residencia del Espíritu Santo en nosotros. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado de empezar a escudriñar este tema tan interesante que es el tema de dar. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.